starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent, violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Hola, buenas tardes. Ganas de NBA, ¿verdad? Ganas de baloncesto un poquito. Tenemos los playoffs. Aquí empieza Run and Gun. Bueno, nos ponemos ahora sí en situación, 26 de abril, los playoffs, algunos de los emparejamientos ya decididos, tenemos sweep, mejor dicho, de algunos de los equipos, como Cleveland. Ahora pasaremos a analizarlo. Como siempre, vamos a presentar primero, de meternos en la materia, a todos los integrantes del Run and Gun, como siempre. Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos han dejado solos Dani de la Sola y Miguel Médici, como siempre por temas laborales. No han podido estar, pero como siempre cogemos lo mejorcito de la Universidad Miguel Hernández y en este caso tenemos a Miguel López. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho.
Buenas tardes, Paco.
Otro de los viejos conocidos, al igual que Javier Rubio, que este año no se ha pasado mucho por aquí, por los micros del Run and Gun, pero bueno, el año pasado sí que estuvo algún par de veces.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, a los mandos de la técnica, como siempre, nuestro técnico, Albert Rivera. Hoy las 2:20, hemos empezado un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ya con este repaso de la NBA en este martes 26 de abril de 2016. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it. Venga, pongámonos serios. Abrimos el plantel de los playoffs. En este caso tenemos ya un equipo claramente clasificado para esas semifinales, como son los Cleveland Cavaliers. Hablamos un poquito de ellos. Poco que decir, yo por mi parte esperaba un poquito más de guerra por parte de... empezamos primero por el este. Por parte de Detroit, es cierto que los últimos partidos sí que han tenido, pues eso, dificultades el equipo de LeBron James. No vamos a decir nada más, es el equipo de LeBron James. Aunque con un Irving súper destacado en ese último partido que ganó 90-88 Cleveland a Detroit, como bien decimos, primero contra octavo, Cleveland 4-0. Antonio, no sé yo si te esperabas este dominio en la serie o si pensabas por otra parte que Detroit, los de Michigan, le iban a sacar algún partido a los de Ohio.
Hombre, yo creo que es básicamente igual que lo que ocurrió el año pasado. Pensábamos que los Celtics podrían haberle arañado algún partido a Cleveland, pero cuando los chicos de David Blatt en ese momento se entonaron 4-0 y no hubo más historia, en este año ha pasado exactamente lo mismo. Quizá me ha decepcionado un poquito la serie que ha hecho Andre Drummond, que sí, siendo uno de los hombres importantes de los Pistons no ha causado diferencia contra un equipo que no tiene grandes pivots. Pero cuando dio más guerra a los Pistons fue en ese primer partido en el que estuvieron muy acertados en la línea exterior, sobre todo Caldwell Pope y Marcus Morris. Y en ese primer partido se podría haber llevado la primera victoria a los Pistons, llevándose la serie a Detroit. Pero acabó LeBron llevándose el partido, los Cavaliers, y eso ya fue un punto de inflexión. Y a partir de ese partido los Cleveland Cavaliers han sido muy superiores, menos en este último partido que también han sufrido algo para llevarse la victoria, sobre todo también el gran nivel que ha exhibido Kyrie Irving, que no lo esperábamos del todo. Sabemos que es un gran jugador, pero nunca había destacado como tal en los playoffs. El año pasado tal vez sí por las lesiones, y este año tampoco está demostrando que era su mejor temporada. Y se ha erigido como uno de los líderes de Cleveland. Sabemos que ahí el predominio, la hegemonía la tiene LeBron James, pero su segundo espada ha estado excelente. Y he visto muy solo en Detroit Pistons a Reggie Jackson, con esa horda de jugadores secundarios que siempre lo hacen bien, pero necesitaban un poco más de Andre Drummond.
Sí, pero por ejemplo, como bien decías, Andre Drummond en el último partido hace 17-11, viene acompañado, por ejemplo, este partido sí, por un Tobias Harris que hizo 23-13, pero sobre todo aquí hay que destacar el cambio de imagen que ha dado Stan Van Gundy al equipo cuando lo cogió a principio de temporada. Y la verdad es que estos Pistons ahora sí que fijan unas bases que ahora con la ampliación del mercado laboral, con ese límite salarial aumentado, pueden dar mucho miedo, sobre todo con el nivel del este que está mostrando.
No, pero de todos modos el nivel de Stan Van Gundy en este equipo no solo se mide por que es el entrenador, sino que porque también es el general manager, claro, y es el que está creando este equipo ganador desde ese fichaje de Reggie Jackson, que ha hecho que el equipo suba un punto más hasta ese último en el deadline de Tobias Harris, que ha mejorado el equipo bastante, además de crear un bloque que deportivamente también está muy bien, sobre todo porque ha conseguido lo que otros muchísimos entrenadores no han hecho, que era devolver a los Pistons a la élite de los playoffs, porque habían pasado muchos entrenadores, por ejemplo, Lawrence Frank, sin ir más lejos, que no consiguieron que los Pistons estuvieran en la postemporada. Y este año sí, en los despachos se ha manejado muy bien, con fichajes importantes, y en los banquillos ha hecho su sistema habitual, digamos el que seguía en Orlando, un pívot dominante, Hunter Howard, ahora Andre Drummond, un base anotador, Jamir Nelson, Reggie Jackson, y un puñado de jugadores exteriores, digamos, ayudando un poco en las labores, además de un 4 abierto, que en Orlando lo veíamos con Turkoglu,
sí.
Que 3-4, y aquí lo veíamos con Tobias Harris, con Marcus Morris. Al final, la fisionomía de los equipos era muy parecida, pero sí que es verdad que los jugadores de Orlando en esa época eran mejores que los de los Pistons ahora, pero es un equipo en pleno crecimiento y habrá que ver lo que hace en los próximos años, sobre todo por cómo se mueva, como has dicho Paco, en este deadline, en este mercado de verano.
Dos incisos. Habías comentado que era también general manager Stan Van Gundy, y ha salido una noticia que Tom Thibodeau aceptaba el puesto de entrenador y de general manager también, de director de operaciones, esto que tanto le gusta a la NBA, de los Minnesota Timberwolves. Un Tom Thibodeau que viene sabido que a la hora de tratar rookies y jóvenes en la NBA no es, así decirlo, el mejor. Pero no, vamos, ahora ya no le queda otra, y estoy de acuerdo yo apoyo por así decirlo, la decisión de Minnesota, porque me parece una decisión súper acertada en un entrenador que era un baluarte, sobre todo porque coges un equipo que tiene mezcla de veteranos y de jugadores muy jóvenes.
Sí, que
este
primer
inciso, si queréis decir algo, y ya entramos con playoff.
Sí, antes de Miguel López, en el tema Thibodeau, sí que es verdad que decir que es un gran acierto de momento es muy pronto para hacerlo, porque habrá que ver cómo se maneja con el grupo también, porque no es lo mismo trabajar con Joaquin Noah, con jugadores ya muy hechos, que hacerlo con jugadores como Gordy Dieng, que sin ser estrellas aún están por formar, y habrá que ver cómo se maneja. Sí que es verdad que mucha gente pensaba, Tom Thibodeau para un equipo que parece tan alegre y tal, no lo veo, pero sí que es verdad que llega un equipo que no ha competido en muchísimos años, con jugadores jóvenes, con mucho talento, que no han competido jamás.
Sí.
Y ahora viene un entrenador que les va a exigir competir hasta el último segundo, que, por cierto, ese fichaje ha hecho que Kevin Garnett se mantenga un año más en la NBA como ese segundo entrenador en pista, como ese ayudante, solo para devolver ese ámbito competitivo, porque para la competitividad en Minnesota es imprescindible que Thibodeau tenga un buen año allí, que forme muy, muy bien a los jugadores, y que desde dentro Kevin Garnett les aporte ese virtuosismo competitivo que ha hecho gala durante toda su temporada.
Y ya veremos.
Que hace más de lo que parece. Que
Y ya veremos dónde acaba Ricky. Miguel López, no sé si tienes algo acorde a esto del tema de Tom Thibodeau, ya pasamos a una pregunta que te quería hacer sobre Reggie Jackson.
Yo quería decir antes que Thibodeau me parece muy buen entrenador para ese equipo, porque a pesar de ser rookie, son unos rookies que ya llevan mucho tiempo dando buenas sensaciones y parece gente seria. Parece, por ejemplo, Lavine, parece que no va a ser un gran jugador, pero va a poder completar muy bien un quinteto serio. Karl-Anthony Towns tiene pinta de que va a ser un pivot brutal.
Sí. Ya lo es.
Brutal. Ya lo es. Sí.
Ya lo es
y... Los números son espectaculares, o sea...
O sea, que tiene muy buena base para trabajar, aunque parezca que sean rookies. Y...
Javi.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que Minnesota tiene una plantilla que es joven, que no ha dado el paso que se esperaba con jugadores, porque son rookies, pero vaya rookies que son, porque son toda la mayoría número uno y que dan muy buenas sensaciones.
Bueno, rookies, ya
sí, bueno, pero
decir jugadores jóvenes.
Jugadores jóvenes, pero jugadores jóvenes de nivel, de primer nivel en la NBA. Si consigue congeniar todo ese talento que tienen, darles un poquito de mentalidad competidora, mentalidad de playoff, yo creo que pueden dar mucha guerra.
Es que tienen dos jugadores que son muy jóvenes pero tienen capacidad para ser superestrellas de la NBA en un plazo muy corto, en un plazo de 2-3 años. Andrew Wiggins y Karl-Anthony Towns están llamados a, digamos, coger el testigo de esos grandes jugadores que cada año son un año más veteranos, y hay que ver cómo reacciona Andrew Wiggins y Karl-Anthony Towns, que son dos jugadores que están exigiendo competitividad a su equipo, porque Wiggins un poco menos, parece que se lleve un poco, se deje
más
un poco
frío,
llevar
más
un
frío,
poco más frío.
Sí.
Pero es que es verdad que Karl-Anthony Towns se ha quejado muchas veces esta temporada diciendo que su equipo no era competitivo y que él no quería perder más partidos.
Y luego también tenemos un nombre secundario, pero que es una bestia a nivel ofensivo, como Sadat Muhammad, que posiblemente si se centra en defensa sea también uno de los hombres a tener en cuenta de
sí,
Minnesota.
Sí, y si además viera más allá de
la propia
canasta, porque salió un dato que era el jugador que menos balón pasaba de la liga, que todo lo que recibía era para ejecutar. Es un buen jugador.
Menos que Beasley, por ejemplo.
Lo que pasa es que creo que Beasley le superó, pero Beasley en regular season no sé si fueron 15, 20 partidos,
menos partidos.
Exactamente.
Y tal, claro.
Muhammad es un jugador que ofensivamente es muy bueno. En su día sonó para ser número uno del draft. Lo que pasa es que luego hubo mucha polémica porque no se sabía realmente cuál era su edad. Se decía que era 2 años más joven de lo que en realidad era. Fue un lío muy fuerte que no le favoreció a él. Y él se ha demostrado que es un buen anotador, pero de momento poco más.
Ese draft que también le trajo de cabeza a Nerlens Noel. Y se
tampoco
volvió,
está demostrando
se volvió loco. No, para
Noel,
nada.
Que debía ser ese número uno que él anhelaba.
Sí, ya veremos cómo evoluciona también. En la que hablamos de Filadelfia y cerramos ya los equipos que han defraudado, porque hemos tratado a Tom Thibodeau, hemos tratado a Filadelfia Tom Thibodeau, pero porque nos viene a la mente Chicago, nos ha venido a la mente Minnesota, nos ha venido a la mente también Filadelfia. Ya veremos dónde acaba y cómo acaba Yahir Okafor, que también es uno de los hombres a tener en cuenta. Volvemos y no les aportamos a los playoffs, que era lo que estamos hablando. Seguimos avanzando el otro cuarto de final, que se enfrentaría a Cleveland, la semifinal entre Atlanta y Boston. Bueno, y aquí entramos a posiblemente la eliminatoria más igualada a priori, pero luego estamos viendo que Charlotte está poniendo las cosas también muy complicadas a Miami y Toronto-Indiana, que es una tú, una yo.
Sin duda.
Atlanta 2-2 contra Boston, los dos partidos que se llevaron en el TD Garden. Y bueno, pues figura clave, la de Marcus Smart, Antonio, lo rescatábamos antes fuera de micros. Con esa defensa Paul Mills en el último partido, que llevaba 24 puntos, si no me equivoco, al descanso, acabó con 43.
45, sí.
Que bueno, que dices, bueno, la defensa, pero al fin y al cabo Paul Mills en ese partido iba rumbo de los 50, 50 y algo, porque era un dominio espectacular.
Yo no sé si es la eliminatoria más igualada, pero sin duda es la más atractiva, porque sí que es verdad que la más igualada también podría ser Charlotte contra Miami y la otra que has comentado, Indiana contra Toronto, pero sin duda es muchísimo más atractiva en términos de juego alegre, vistoso, ataque, defensa, correcalles. La verdad es que es lo que pasa siempre. Cuando Atlanta gana los dos partidos en su cancha, en su ciudad, todos piensan, se ha lesionado a Avery Bradley, que es importantísimo en los Celtics, tanto detrás como adelante. Los Celtics ya no tienen nada que decir. Pero luego, con una serie de ajustes, Brad Stevens demuestra otra vez que es un entrenador muy a tener en cuenta. Y se crean una serie de ajustes que hacen que Boston iguale la eliminatoria. Y ahora yo creo que sería una eliminatoria que está 51-49. Y ese 1% es para Atlanta
por
el simple hecho del factor campo. Pero ahora mismo los Boston Celtics van muy arriba en moral, en ganas de jugar y eso, y es lo que le puede levantar un poco la balanza, porque han sido muchas las eliminatorias que han empezado 2-0 y que después de igualar a 2, el equipo que ha empatado en su cancha se viene muy arriba y es capaz de llevarse ese quinto partido.
Sobre todo las formas, porque este cuarto partido Boston lo tenía prácticamente perdido en el tercer cuarto, y es un parcial, si no me equivoco, de 17-4.
Pero ese esto si has visto alguna vez, si hay gente que ha visto alguna vez partidos de los Celtics esta temporada, se da cuenta que es un equipo que vive mucho en sus parciales.
Parciales,
vive
sí,
y muere rachas. Mucho en sus parciales, porque han habido muchísimos partidos esta temporada que en el primer cuarto Boston iba ganando de 20 fácilmente y se complicaba el partido, incluso lo perdía, porque van muy a reones y sufre mucho cuando no están sus generadores en pista. Y sus generadores ahora mismo comparten puesto en el quinteto por la lesión de Bradley, son Isaiah Thomas y Evan Turner, que son los dos jugadores que comparten más balón y son, digamos, los más decisivos a la hora de elaborar, porque sí que es verdad que Crowder anota, pero sí, Crowder anota en los huecos, sí, en los huecos que dejan estos dos. Jerecko está jugando muy bien estos sí, playoffs, han sido como ese factor X que muchas veces surge en eliminatorias de playoffs.
Amir Johnson también
está respondiendo
bien. Amir Johnson
está jugando muy bien y la verdad es que se lo está poniendo muy difícil, porque esa aparición
no
de...
no has dicho nada de Isaiah Thomas.
De Marcus Smart, sí, porque lo de Isaiah Thomas es cosa aparte. La aparición de Marcus Smart es muy importante porque es un jugador que defensivamente puede paliar la baja de Bradley, pero ofensivamente no. Y ese paso adelante, o esos 3-4 pasos adelante que hace en la segunda parte del cuarto partido, hace que Boston vuelva a creer un poco en la victoria contra Atlanta y en olvidar esa baja. Y ya por último, hablarlo de Isaiah Thomas, que ahora mismo es el máximo anotador de los playoffs, que está jugando un nivel espectacular. Los 42 puntos que hizo en el tercer partido fue un escándalo, y en el último hizo 28, pero metió la canasta que llevó a la prórroga a los Celtics, una canasta que si la ves 3 segundos antes de que llegue a anotar la bandeja, estaba completamente en dificultades impresionantes, sí, y luego 2 segundos después ves que hace una bandeja fácil. Eso habla un poco de su dimensión, porque es un jugador muy pequeñito, con muchas dificultades por altura
1,75,
y tal,
si no me equivoco.
Pero que tiene una capacidad anotadora. A mí me gustó un tuit que puso, no sé si fue Alberto de Roa, que decía, Isaiah Thomas es el carry de las bandejas.
El carry, ¿sí?, de las bandejas.
Que anota muy fácil en transición, y eso es lo que está haciendo que no puedan con él, porque sí que es verdad que Tiggy es un jugador muy explosivo, pero que se queda en lento en comparación a Isaiah Thomas, claro, y está siendo Dennis Schroeder el único que está intentando seguirle, sobre todo defensivamente.
Sí, más atlético. Jeff Tiggy también tiene esos momentos intermitentes. Como
que metió 2 triples brutales.
Brutales en el último, cuarto. Miguel López, cerramos ya con esta serie también, que venimos a la otra parte del cuadro.
Yo quería decir que para mí, aunque Boston pueda tirar más por motivación, por ganas, por echarle garra al partido, creo que tiene más calidad Atlanta. Y
también viene en una trayectoria ascendente, porque no empezó, claro, del todo bien la temporada, pero sí, esta segunda parte
y
ha sido.
Y cuenta también con que tiene un nuevo Jeff Tick, porque en temporada regular Jeff Tick estaba desaparecido y ha llegado a los playoffs y se ha dejado.
Sí, luego la aparición también de Dennis Schroeder, que también había terminado regular la temporada. Pero y sí, sobre todo en ese factor de cubrir a Isaiah Thomas, al fin y al cabo se aparta un poquito de la faceta ofensiva, que en la primera parte de temporada sí que la tenía un poco mejor, pero defensivamente tiene un papel muy, muy importante.
Y en los Celtics, rápidamente, estamos viendo situaciones que no se han visto en toda la temporada por esa lesión de Bradley, jugando mucho Terry Rozier, jugando RJ Hunter, que tampoco han jugado muchos, pero ahí demuestra Brad Stevens que él confía en todos sus jugadores y que a cada uno le puede llegar el momento, y parece que están muy dentro del equipo, así que...
Olynyk, que es el único que no
está... lesionado. Olynyk ha estado lesionado y en principio vuelve para este quinto partido, que se antoja muy importante. Yo creo que es el partido más importante de la serie.
En realidad, siempre se nos viene en la cabeza, ¿no? Ganar los dos partidos en casa la primera toma. Los dos se supone que los ganan los visitantes, y ese quinto partido...
Yo desde luego lo descarto.
Sabes que si gana el que tiene factor campo, aún tienes que ir al campo rival, pero al fin y al cabo si consigues llevarte la papeleta en el campo rival...
Yo desde luego no descarto
en tu casa,
que se rompan varias veces el factor cancha. No descarto que ahora gane Boston y luego gane Atlanta y luego gane Boston, porque... menos el segundo partido, que fue después del shot de Bradley, todos han sido muy igualados y puede pasar absolutamente todo. Y esto es lo que hace que sea la eliminatoria, para mí, la más atractiva.
La más atractiva. Pasamos a una de las que también a mí más me gustan, que es la de Miami-Charlotte. En este caso, tercero contra sexto, 2-2. La eliminatoria, 2 partidos en Florida dominados de cabo a rabo por los Heat. Y 2 partidos un poquito más igualados en Charlotte, pero que al fin y al cabo la irrupción de Jeremy Lin y sobre todo el partidazo que se marcó Kemba Walker en este último partido, marca esa igualdad, como bien hemos dicho antes, con un Jordan aplaudiendo y diciéndole a Jeremy Lin, está muy bien que me ganes el partido, pero no me imites los gestos, con ese triple a tabla. No hagas el encogimiento de brazos. Chicos, muy breve también, porque tenemos que pasar también al oeste y tenemos que comentar, por ejemplo, de eso del sexto hombre también, a ver a quién se lo han dado. Y
el jugador más mejorado.
Y jugador más mejorado. Y bueno, pues a ver si os ha sorprendido o no. Entramos en ese Miami-Charlotte, Javi. A priori Miami venía como favorito, venía también, como bien hemos dicho, con el impulso de final de temporada, con un Wade con apenas lesiones, y lo único que nos llama un poquito la atención son los malos partidos de Whiteside, sobre todo en Charlotte.
Sí, yo pensaba que con el 2-0 a favor de Miami esa eliminatoria estaba bastante decantada, ¿no? A lo mejor un 4-0, pero sí que bastante encarrilada para Miami. Ahora con el 2-2 y cómo viene Charlotte, estamos un poquito las mismas que Boston. Con el nivel que tiene Kemba Walker, Jeremy Lin, después de haberle ganado dos partidos seguidos a Miami, a ver qué puede pasar, porque igual puede ser una pequeña sorpresa, porque Miami venía en buena racha con Wade, que si está en un buen nivel, Whiteside, que también ha hecho una gran temporada, podían barrer prácticamente a Charlotte, que son un equipo un poquito más irregular, no tener un jugador definitivo, pero han aparecido justo todos en el momento clave, porque perdían uno de los dos partidos en Charlotte y ya la eliminatoria estaba sentenciada.
Irregulares e inexpertos en playoff, cosa que no tiene Miami. Miami ha fichado a Joe Johnson, que al fin y al cabo es experiencia de cara a los playoffs, con la maestra de América también en el quinteto, y por supuesto Wade, y los jóvenes como Justin Winslow, que están haciendo buena temporada. Al fin y al cabo yo también presuponía que Miami se lo iba a llevar, no muy sencillo, pero al fin y al cabo, como Javi, también pensaba que uno de los dos de Charlotte se lo iba a llevar Miami. Este último podría haber sido, salvo la actuación estelar de Kemba Walker, pero bueno, pues tenemos que emplazarnos a ese quinto partido que se juega, si no me equivoco, el miércoles, sí, efectivamente, a las 2 de la mañana, entre Charlotte y Miami en Miami.
Yo no confiaba tanto como vosotros en Miami, porque al final Miami lo que está demostrando en toda esta temporada es que es una montaña rusa, que en una buena racha es candidato a las finales de conferencia de sobra, y en otras no saben ni si van a ganar cualquier partido. Lo que pasa es que Charlotte, es que parece que nos olvidamos muchas veces que del tercero al sexto
había
en el este hay igualdad de victorias. No, el tercero es Miami y el sexto es Charlotte, y tienen las mismas victorias y derrotas en temporada regular. Al final eso indica que son equipos que, sean mejores o peores, al final son muy parecidos en torno a las victorias y las derrotas.
Pero aquí el factor playoff, el factor experiencia en playoff puede marcar
la
diferencia.
Sí, pero al final Joe Johnson es un jugador de experiencia en playoffs en primeras rondas, porque nunca ha pasado de allí con Atlanta. Ahí sí que es verdad que se nota Dwayne Wade, sí que es verdad, pero Charlotte es un equipo con mucho hambre, muy ordenado, que no está echando de menos, pero no de manera definitiva, Nicolás Batum, que se ha lesionado, es un jugador importantísimo en su equipo, y aún así están respondiendo. Clifford hizo una apuesta recomendada por Jordan y por Ewing, que era la de volver a Old Jefferson a la titularidad, y le ha salido de cine,
claro,
porque Old Jefferson está desesperando absolutamente a Whiteside, que es un jugador, digamos, defensivamente muy impulsivo, y está cayendo ante las trampas que le está poniendo Old Jefferson, porque sabemos que es uno de los pivos con
más
mayores
técnica,
recursos
sí.
ofensivos de la liga, y la verdad es que está sufriendo mucho, y a mí Charlotte me parece un equipo que su regularidad es muy fuerte, y además tiene jugadores que pueden hacer muchísimo daño, como es Kemba Walker, y sobre todo como es Old Jefferson, a un jugador como Hassan Whiteside.
Sí, y la recuperación de Marvin Williams también, buenos partidos está haciendo también.
Sobre todo en esa intensidad que le está poniendo, está siendo un jugador importante.
Cerramos, Miguel López. Nada, pasamos hacia la última eliminatoria del este, Toronto-Indiana. Toronto irregular, Indiana irregular, factor campo arrebatado en ambos casos, en ambas casas. Casos y casas, Javi, eso va para chiste. Y bueno, pues al fin y al cabo se presuponía que Toronto, con el buen final de temporada, iba también posiblemente a ganar fácil, pero bueno, Indiana, en la figura de Paul George y de gente joven como Miles Turner, pues se lo van a poner difícil. Ahora viajan a Canadá, y bueno, pues según el nivel que ejerzan Lowry y DeRozan, que son los que marcan básicamente la dinámica junto con Paul George en Indiana, marcarán ese rumbo de eliminatoria 2-2, como bien hemos dicho. También partido que juegan hoy. Antonio, ¿qué destacamos de ahí?
Hombre, destacar es que son equipos que ahora mismo están muy a la par, que digamos que Toronto es mucho más equipo que los Pacers, digamos en plantillas, en lo largas que son las plantillas, en el fondo de armario, etcétera, pero estamos viendo un expediente X absoluto en los Raptors, que es DeRozan y Lowry cuando llegan a playoffs. Los porcentajes de los dos están siendo horripilantes. Lo que pasa es que se está notando que tienen más fondo de armario, se está notando que Valanchunas es un gran pivot, que Scola ahí tiene su experiencia, que están interviniendo otros jugadores que están librando a los Raptors de otra eliminación.
Sí.
Lo que pasa es que, llegados a este momento, ahora mi apuesta es que pasan los Pacers porque tienen a Paul George, porque tienen el único jugador en la eliminatoria del que te puedes fiar a la hora de ganarte un partido descartados de Rosen y Lowry. Si siguen este nivel, sí, es Paul George.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
La eliminatoria se va a decidir en cuanto a cuántos partidos van a estar bien Lowry y de Rosen.
Exactamente, si ahora de Rosen y Lowry deciden, bueno, deciden no, porque seguro que están deseando que le entren los tiros. Si le empiezan a entrar los tiros y empieza a mejorar su confianza, Toronto tiene más equipo que Indiana.
Sí.
Pero como no siga así, yo creo que decide Paul George.
Vamos a ver qué ingenia Frank Vogel para intentar llevarse ese quinto partido en el que sí que pondría ya la puntilla para ese sexto, ganarse la Indiana. Javi, ¿algo que aportar a esta eliminatoria?
No, que sobre el papel, Toronto parecía favorita, parecía también superior, bastante superior, pero claro, un partido de playoff ahí es una eliminatoria, siete partidos, influyen muchas cosas, y tus mejores jugadores no están finos, no están acertados, el otro equipo también, con un jugador como Paul George no te puedes fiar nada de Indiana. Entonces ahí el límite es igualada, y yo creo que eso, que si DeRozan y Lowry se entonan un poquito, tienen todas las de ganar la eliminatoria. Pero ahí se lo va a hacer sudar y mucho Indiana, porque yo creo que le va a plantar mucha cara. Yo creo que esta eliminatoria se irá al séptimo partido.
Sí, bueno, pues aquí la apuesta de Javi Rubio, posiblemente la eliminatoria más fea de todos los playoffs.
Bueno, la más digamos.
La más este,
tosca.
Sí, sí. La verdad es que, quitando Cleveland, Detroit...
Bueno, también es verdad que Miami y Charlotte tampoco es una serie dada al espectáculo. Digamos, están parejas.
Sí. Luego lo vas a tener flashes de Flash, de Wade y de...
Sí, de
Kemba Walker y tal.
De Richardson, sí. De jugadores muy explosivos, pero al fin y al cabo yo creo que de juego son muy similares.
Sí. Vamos al oeste. Vamos a ese primer duelo entre primero y octavo, como no. Golden State contra Houston. Houston consiguió ganar uno en Texas. Y ahí vino pues la noticia, que todos y cada uno de los aficionados de la NBA conoce. Se ha lesionado Stephen Curry. Esguince la rodilla derecha. Aquí lo preguntábamos, hablando de NBA en la radio de MH. ¿Tú qué controlas de NBA? Pues sé que se ha lesionado Stephen Curry en la rodilla derecha, todos, unánime, junto con nuestro técnico Albert Rivera, que también dice sí, yo sí. Que por cierto, también le invitamos a que participe algún día, ¿por qué no? 3-1 la eliminatoria, con un buen papel de Draymond Green. Bueno, buen no, es durante toda la temporada lo ha demostrado, y posiblemente sea el hombre a tener en cuenta más importante sin Stephen Curry, que veremos, porque de momento dicen 2 semanas los primeros informes médicos, con ese 3-1, con actuaciones que ya se preveían, ¿no? Como Maurice Space aportando muchísimo desde el banquillo, buenos partidos más o menos de Iguodala y un...
Muy bien Iguodala, muy
sí,
bien.
Sí, muy bien Iguodala, y por supuesto pues también el tercer partido, si no me equivoco, o el segundo partido de Klay Thompson, también haciendo una barbaridad de puntos, a falta de Stephen Curry, que presuponemos se llevará luego en este Warriors ese quinto partido, que bueno, ya pondría las cosas para ver qué pasa en ese Clippers-Portland, que hablaremos ahora.
A mí me alucina realmente, y habla mucho del equipo que tiene Houston Rockets, es que con 2-1 en el marcador, llegas al descanso con un marcador más o menos igualado, se lesiona Stephen Curry, el mejor jugador de Golden State Warriors, y la respuesta de Houston es, en vez de ir a por el partido y a igualar la eliminatoria, dejarme llevar,
deja
absolutamente
llevar.
Ser arrollado totalmente y no aprovechar ninguna de las oportunidades que te da una cosa tan desafortunada como la lesión del mejor jugador de Golden State Warriors, que todo lo contrario, reaccionó al contrario. Dijeron, no tenemos a Curry, pues vamos a apretar los machos. Empezó a meter triple Draymond Green, que
sí,
no lleva una gran serie de tiros de tres en esta temporada.
Se puso la marquita en 45 en el lado izquierdo y ahí metió 3 seguidos.
Seguidos, con manos en la cara. Sí. Empezó a meter Klay Thompson, empezó a aportar todo el equipo. Iguodala está siendo importantísimo, sobre todo por carácter.
Sí.
Y Houston Rockets es el equipo más decepcionante de esta temporada, seguramente junto con Chicago Bulls, posiblemente, por el cambio absoluto. No tienen ninguna actitud. Howard está haciendo un final de temporada horripilante. El que más tira el carro es James Harden, pero es un jugador que parece muy... que parece que está en otro equipo.
Sí. Ya no decimos nada a nivel defensivo.
Y bueno, y lo único que... estuvo muy cerca del cuádruple doble en el último partido. No sé si superó los 10 puntos de sobra, superó las 10 asistencias. Estuvo en 7 robos, 7
rebotes.
O sea, estuvo cerca. Pero bueno, esto yo creo que se termina en este... en este quinto partido, y bastante que ha llegado hasta aquí.
Y bastante que ha llegado hasta aquí, sí, porque la verdad es que cualquiera que siga la NBA, pues hubiera apostado por un 4-0.
Y una cosita, lo de Curry son 2 semanas, y en 2 semanas se revisará. O sea, que es posible que no sean 2 semanas y sea mes y medio, porque los esguinces de rodilla no suelen ser una empresa fácil.
Son delicados, sí, sobre todo porque viene ahora, si viene Clippers o Portland, Clippers mermado por la lesión de Chris Paul, que ahora comentaremos, no es una semifinal a priori muy muy complicada como en el otro lado del cuadro, que tienes a Oklahoma y a San Antonio.
No, desde luego, con la lesión de Chris Paul, no, con la lesión de Paul, iba a ser un hueso muy duro de roer, porque además llegaría Blake Griffin con un poco más de rodaje, pero aún así, incluso sin Curry, A Golden State hay que darle la vitola de favorito solo por el hecho de ser campeones.
Javi, cositas a comentar de este Golden State, sobre todo ya viendo de cara a Golden State, de cara al futuro, más que esta semifinal, más que este cuarto de final que está decidido prácticamente.
Sí, no, sí, sin Curry, Golden State yo creo que es muy superior a muchos equipos de la liga, pero habría que ver en una final de conferencia, porque yo creo que Golden State, aunque...
Este sin Curry la semifinal,
claro,
se la
sin
lleva.
Curry yo creo que la semifinal se la lleva, pero en una final de conferencia... contra San Antonio, Oklahoma, yo apuesto más por San Antonio. Yo creo que ahí va a ser un hueso muy duro, que si no tiene a Curry, yo creo que ahí lo va a pasar mal, porque el bloque de San Antonio sí que puede hacer frente al bloque de Golden State, que no tiene una referencia, una figura que sobresalga en el partido, porque Draymond Green es verdad que está jugando muy bien, pero bueno, yo
sí, creo la figura absoluta es Stephen Curry, pero luego tiene unos escuderos de lujo como son Klay Thompson.
Ahí está, en un partido muy igualado. El bloque hace mucho, pero la figura que salga, que destaque en ese partido, te puede ganar el partido en detalles.
Y hemos pasado por alto el playoff y la temporada de final de temporada que está haciendo Sean Livingston, por supuesto. O sea, otro de los hombres que lo rescataba As.com hace relativamente poco, un artículo decía de casi amputar la pierna a ganar el anillo el año pasado y a ser uno de los hombres importantes. Avanzamos, lesión de Chris Paul, Clippers, cuidado con los Clippers, 2-2 la eliminatoria, Portland motivadísimo, en este caso con la victoria de anoche, con un Lillard, pues por supuesto, como siempre, espectacular. Y bueno, pues una figura como McCallum, que por cierto ya adelantamos, pues si nos da tiempo luego, ha sido el jugador más mejorado del año, completamente merecido. Muy rápidamente, sí. Miguel López también, supongo que igual.
Totalmente merecido.
Javi.
Muy merecido.
En realidad, ¿qué nombre pondríamos? Para arrebatarle.
A mí me sorprende que estuviera tan bajo Draymond Green, porque el crecimiento ha sido muy fuerte. Kemba Walker también es un jugador que podría haberle hecho mella, pero al final les depende de lo que creas que es el jugador más mejorado. Al final, si tú piensas, McCallum no puede serlo porque ha pasado de jugar 6 minutos a 30, no ha mantenido minutos y ha subido mucho juego. O sea, el crecimiento viene dado porque le han dado más minutos, no porque haya sido muchísimo mejor. Pero si se miden esto, yo creo que no hay duda, porque se ha convertido de un jugador de rotación y además de pocos minutos en una estrella.
Segunda, la segunda espada,
y en una estrella, porque al final meter 20 puntos por partido en la NBA te convierte en una estrella.
Bueno,
pues, eliminatoria.
Sí, eliminatoria 2-2, Clippers, Portland, ahora viajan a Los Ángeles y los de Oregón tienen un papelazo, porque realmente este quinto partido es el que marca la serie completamente después de la baja de Chris Paul. Los Blazers se lo llevaron en Portland y ahora este quinto partido que juegan, si no me equivoco, dentro de dos días, juegan el miércoles a las 4 de la mañana aquí en el horario español, pues ese es el partido que marca la eliminatoria después de la baja de Chris Paul y de las sensaciones de Blake Griffin, que poco a poco se va incorporando mejor, pero vamos, esa eliminatoria se marca en ese quinto partido.
La baja de Chris Paul es devastadora absolutamente para los Clippers, y es posible que los Clippers no ganen ningún partido más en todos los playoffs, porque el paso de Chris Paul, de estar con Chris Paul a estar sin Chris Paul, significa atacar como los Warriors, atacar como los Sixers. Esos son los datos de temporada.
Sí. Lo rescatamos en la semana pasada.
Con Chris Paul en pista son ofensivamente como los Warriors y defensivamente sin él como los Sixers. Y eso hablando solo ofensivamente, porque defensivamente Chris Paul también es un bastión en los Clippers. Asiste el 50% de los tiros de los Clippers, el 50% de las asistencias del equipo, la verdad, Chris Paul. Y jugar sin él es prácticamente jugar sin cabeza, sin jugador. Además, en estos playoffs, el único que está dando la cara de los Clippers por ese bajón rarísimo de J.J. Redick, que venía a hacer una temporada espectacular y ha hecho un bajón en los tiros tremendo. Estaba promediando 24 puntos por partido, estaba tirando el carro absolutamente. De Andre Jordan ha bajado sus prestaciones en ataque, sobre todo.
El único que se ha mantenido es Jamal Crawford.
Y Blake Griffin, hay que decir que no es que esté mejorando y se esté metiendo en el equipo, sino que está lesionado también. Ha empezado a tener problemas en los isquiotibiales y es duda para toda la serie también.
Se tocaba la rodilla en el último
partido. Ese problema de isquiotibiales también hace que ahora mismo el equipo de cabeza de serie más en el que más importante era su jugador franquicia, eran los Clippers y a Chris Paul, se ha lesionado. Muy mal pinta esto para los Clippers.
Y es una pena porque llevan ya varios años teniendo problemas en los playoffs con las lesiones. Es una pena porque...
Chris Paul también.
Claro, porque es una franquicia que lleva ya dos, tres años con un equipo muy, muy serio, que aspiraba más.
Mermado por las lesiones, pero bueno, no tiene que ser excusa.
Pero esta es la más devastadora, sin duda, por el nivel en el que estaba Chris Paul y el nivel de importancia en el equipo que tenía. Sobre todo este año, porque el año pasado sí que es verdad que el Blake Griffin estaba al 100% y podrían haber sobrevivido, sobre todo algún partido sin Chris Paul.
Bueno, la eliminatoria contra Houston fue matadora el año pasado.
Sí, sobre todo también porque perdieron un partido en el que no jugó Chris Paul. También tuvieron
entre otras cosas, también tendrían mérito también los Rockets, que son muy distintos a los de este año. Seguimos avanzando porque nos quedamos sin tiempo. Oklahoma-Dallas 4-1. Dallas lo iba a poner difícil, lo puso difícil, pero al fin y al cabo, si tienes dos bestias en tu equipo como son Westbrook y Durant, no tienes absolutamente nada que hacer.
Difícil tampoco lo pusieron. Pusieron difícil un partido.
No, pero hay que decir que a mí me sorprende lo bronca que ha sido la eliminatoria, los malos rollos, las agresiones, las discusiones, sobre todo los postpartidos. De hecho, en este último, Kevin Durant dijo que Mark Cuban, el propietario de Dallas Mavericks, era un idiota, que Charlie Villanueva era un idiota también, y poco más.
Sí, todo venía a raíz del comentario de Mark Cuban diciendo que Westbrook
no era una superestrella.
Kevin Durant era una superestrella, pero que Westbrook era All-Star.
Una estrella. Solo.
Era un All-Star.
Pero hay que decir
y
que
ahí estaba su primer cuarto de Westbrook, 13 puntos contra 14 de Dallas.
Menos el segundo partido en Oklahoma que ganan los Mavericks, ha sido un paseo de los Oklahoma. Digamos un paseo militar en un campo de bombas, porque al final a los Dallas Mavericks no les gustaba nada lo que daba Steven Adams y Serge Ibaka. A Oklahoma no le gustaba nada lo que está dando Salah Merry, que se ha ganado la renovación porque ha hecho una gran temporada,
demostrando
carácter. Y al final se ha impuesto la calidad de Durant y de Westbrook en los momentos importantes, a pesar de la gran eliminatoria que también ha hecho Dirk Nowitzki, que hay que quitarse el sombrero una vez más hasta él. Y veremos hasta dónde llega Kevin Durant, Westbrook y su equipo contra los Spurs, porque vienen en un buen momento. Además vienen muy motivados y con muchísimo carácter. Y hay que ver.
Y unos Spurs que vienen de ganar 4-0 a Memphis. A priori era la eliminatoria más desigualada del oeste junto con la del Golden State contra Houston.
No sé
cuál de las dos, ese Golden State Houston o ese San Antonio Memphis. La verdad es que, sobre todo por lo mermado que venía Memphis, al fin y al cabo Memphis es más equipo si está completo que Houston de aquí a Lima. Pero bueno, pues en este caso, como venía Memphis, era un caramelito, ¿no? Era como aquellos años de Gasol en Memphis contra San Antonio, que era en plan, bueno, contra San Antonio y contra Dallas,
yo me quedo con la imagen de Dave Georger, el entrenador de Memphis Grizzlies, después de la eliminación, en la que estaba totalmente emocionado diciendo el valor que tenía lo que habían hecho sus jugadores, que siendo todos jugadores de segunda, tercera fila, han asumido muchísimos minutos, han tenido que rescatar a muchísimos jugadores de la Liga de Desarrollo, de la D-League, y aún así han intentado plantar cara, no lo han conseguido, porque además San Antonio Spurs es uno de los mejores equipos de la historia. Y me quedo con esas palabras de George, porque la eliminatoria no ha tenido mucho, nada más que confirmar el nivel al que está Kawhi Leonard, el nivel al que está LaMarcus Aldridge, y el preocupante nivel, en mi opinión, que está Tony Parker, que quizás en esta eliminatoria no se va a notar mucho, pero cuando se tengan que enfrentar a Oklahoma, si pasan, luego se tengan que enfrentar posiblemente a Golden State Warriors, si Parker está mal, lo van a notar muchísimo, porque al fin y al cabo es el jugador que del Big Three, digamos, el jugador bisagra entre una etapa y otra, y parece ser el que más envejecido está.
Sí, porque luego te aparecerá, luego te aparecerá Manu Dona y te aparecerá Tim Duncan, por supuesto, y te resolverá más de una papeleta, por supuesto, el nivel de Kawhi Leonard, chicos, Miguel López Javi. Bueno, pues va lanzado, y si no fuese por lo que eclipsa todo Stephen Curry, pues se hubiera llevado el MVP.
Sí, yo creo que Kawhi Leonard es ahora mismo aunque tiene muy buen equipo San Antonio Spurs, es la baza del equipo de Texas para jugar contra Oklahoma. Yo creo que Kawhi Leonard puede hacer mucho daño al
y
equipo.
Y ojo a LaMarcus.
Sí,
LaMarcus también, pero yo creo que la figura central del proyecto del equipo de San Antonio es Kawhi. Ya se le vio hace un par de temporadas el nivel que mostró en las finales. Y yo creo que, aunque va a ser una eliminatoria muy igualada contra Oklahoma, yo creo que San Antonio, aunque Parker no esté fino, no esté en un buen momento, tiene más equipo, más bloque. Sí. Yo creo que le puede plantar más problemas a Oklahoma, que tiene dos jugadores muy buenos y el resto del equipo baja un poquito.
No tiene
tanto fondo de armario.
Mira, Miguel López, 4 minutos nos faltan. ¿Qué esperas de esa eliminatoria como aficionado de los Thunder? Se pone un hueso duro de roer. San Antonio posiblemente la piedra más dura para aspirar a más. Es otra piedra de toque para las aspiraciones de Oklahoma.
Pues sí, yo siendo aficionado de Oklahoma soy consciente de que el favorito es San Antonio, claramente, pero yo confío en la fuerza que tiene el equipo, porque muchas veces, solo aunque parezca que son dos, pero solo con dos, con que estén bien Westbrook y Durant, te pueden hacer un agujero muy grande y no sabes muy bien por qué te viene muchas veces, pero consiguen desestabilizar equipos y al final hacen grandes brechas. Si consiguen aprovechar esos buenos momentos de lucidez y hacer que San Antonio se sienta un poco incómodo, al final podrán sacar algo.
Nos quedan 3 minutos y, como siempre, aparte de que vamos a rescatar que ha sido Jamal Crawford el sexto hombre de la temporada, sin muchos comentarios tampoco.
Sin muchos comentarios porque no había ninguno que destacase muchísimo y, ante la duda, pues Jamal Crawford.
Uno de los fijos. Tres minutos.
El jugador con mayor número de premios al sexto hombre del año de la historia.
Sí,
tres.
Sí. Cuidado, Nos quedan 3 minutos. Vamos a hacer una de las cosas que a mí más me chiflan. Y en este caso, como tenemos a 2 invitados, pues quiero apuestas, ¿no? Tenemos apuestas. Y vamos a empezar por los emparejamientos del este. Con esos 3 emparejamientos igualados. De Atlanta-Boston. Vamos primero, Javi, Antonio.
Rápido, que
sí, rápido, por favor.
Boston.
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 Atlanta.
Atlanta.
Paco.
Miami. Boston. Javi Rubio. Miami, Charlotte.
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 Y yo digo Miami. ¿Y Toronto, Indiana?
Indiana.
Indiana.
Toronto.
Toronto. Bueno, pues 2-2 esta eliminatoria.
Javi y yo estamos...
La vamos... Sí, vais en consonancia. Vamos por el oeste. Golden State, Houston.
Houston.
No hace falta.
Houston.
Sí, claramente.
Tenemos un problema.
Clippers, Portland. Aquí está complicada la cosa.
Yo creo
Aunque
que
Tony va... yo creo que lo tiene muy claro.
Portland.
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 Yo creo que va a pasar Clippers.
Mucho tiene que cambiar la cosa, sobre todo si tampoco juega Blake Griffin, ¿eh?
Ya, mucho tiene que cambiar, pero son 2 partidos en Los Ángeles, presumiblemente. Ya veremos. Oklahoma, San Antonio. Javi, empezamos.
San Antonio, mi apuesta.
Oklahoma.
Oklahoma.
Me la juego.
Yo pienso que San Antonio. San Antonio ya tuvo el bache del año pasado y yo creo que va
pero
a pasar.
Pero tuvo un bache con Oklahoma hace 3 años y veremos.
Bueno, pero hace 3 años también es cierto que Kawhi no era lo que era ahora.
También estaba Tony Parker más joven.
Ya,
eso sí. Y Duncan era más joven también.
Sí, y bueno, pues al fin
y
al cabo...
Westbrook estaba más colgado.
¿Tú crees que ahora más? Antes
ahora
más que...
más superjugador que antes.
Ahora sigue estando igual de loco, pero es mejor. Y puede controlar un poco más esa locura.
Bueno, por si acaso no aparecéis más por estos lares, que nosotros estamos encantados de que estéis por aquí, Javier Rubio. Miguel López, siempre el año pasado teníamos esa pregunta, ¿no? De quién ganará el anillo y MVP. Y aquí ya lo ponemos un poquito más difícil.
Bueno, el MVP me falta preguntarlo.
De las finales.
Ah, de las finales.
MVP está más claro que el agua.
Yo creo que si Curry vuelve Equipo a jugar, y... si Curry vuelve a jugar, gana los Warriors. Si no, yo creo que gana San Antonio.
Celtics y Isaiah Thomas. No, pero ahora, si vuelve Golden State con Curry, si no, Cavaliers, LeBron.
Ah, y el MVP Kawhi, que no lo he dicho.
Vale. Miguel López.
Yo voy a ser fiel a mi equipo, voy a decir Oklahoma y Westbrook.
Oklahoma, Steven Adams.
Pues yo, junto con el copresentador de este Run and Gun, Antonio Ruiz, me copio. Pienso que va a ser LeBron si no vuelve Curry bien con Golden State, que posiblemente sean los claros favoritos. Y bueno, pues espero que gane San Antonio y gane Golden State para ver esas finales de conferencia, que van a ser auténticamente brutales. Soy Paco Hernández, Antonio Ruiz, Javi Rubio y Miguel López, en la técnica Albert Rivera, como siempre. Un saludo, nosotros nos vemos el martes dentro de 2 semanas, porque la semana que viene tenemos el Campeonato de España de Fútbol Sala. ¡Hasta luego!